En esta semana de derbi recibimos a alguien que ha defendido 13 temporadas la puerta del Atlético de Madrid, y a mí me hace mucha ilusión tenerlo en este estudio porque pertenece a la época en la que yo aprendí a amar el fútbol y porque además tenía su cromo. Es que tenía tu cromo, Ángel. Y además, te voy a decir más, salías con la rodilla derecha hincada en la hierba, atajando un balón, apretándolo así contra el pecho, y creo que la camiseta era roja, burdeos, algo
roja
así.
Roja partida.
O sí. Roja partida, ¿verdad? Sí. Porque eso fue antes de que a los porteros os diera por vestiros de muchos colores y a más llamativo, mejor.
Bueno, es que antes se consentía un poco al portero vestir una camiseta que tuviese pues contrato con la marca o que vistiese las botas. Entonces, no nos obligaban a ir a una concentración con el chándal todos iguales, sino que íbamos con el chándal de nuestra marca y una camiseta de que habíamos cambiado con el Flamengo en un torneo de verano. Y era más... a nosotros nos gustaba más. Luego ya cuando te obligan a hacer unas cosas porque la entidad firma por una... Pues hay que hacerlo porque no queda más remedio, pero... Como que te obligan más a ser militar en la vestimenta.
En aquella época Joaquín Martín ya estaba con el micrófono al otro lado de la valla, ¿no?
Bueno, me has llamado vintage, nunca me habían llamado así. Pues sí, la verdad que sí, era otro fútbol. Los periodistas estábamos mucho más cerca de los futbolistas, incluso a pie de campo en los entrenamientos. Lo hemos estado hablando antes fuera de micrófono. Íbamos al Calderón o a la Ciudad Deportiva del Real Madrid y estabas al lado. Salían de entrenar sudados y si alguno caía, pues le podías hacer una entrevista. Yo que por entonces estaba en la radio, la verdad que era mucho más más familiar, ¿no? Con un fútbol más cercano.
Vamos a hablar de aquella época, de aquellos maravillosos años, aprovechando que ahora Telemadrid también tiene un programa con ese nombre, pero me ha dicho Bonilla Ángel que has estado en Israel.
Sí, hemos estado 10 meses trabajando allí en Berseba con el Apoel por medio del Atlético de Madrid que nos mandó.
Berseba, que está al sur del país y que es una zona caliente, y no solo porque esté en pleno desierto, ¿no?, del Negev.
Sí, bueno, pilla 40 kilómetros de Gaza y es una ciudad que ha sido robada al desierto.
¿Cómo ha sido la experiencia de estar en esa ciudad en mitad de ninguna parte y a solo 40 minutos de quizá uno de los lugares tristemente más calientes y más conflictivos del planeta?
Bueno, pues... Como nos dijeron nada más llegar, es una convivencia y un estar en la ciudad, pues normal. Pero claro, normal es, nosotros estamos en Madrid, lo que vivimos en Madrid es normal, pero lo que se vive allí en Berseba, pues evidentemente no es normal. Porque nosotros llegamos y a las 2 días nos suena una sirena.
¿Una sirena antiaérea?
Antiaérea. Y dos de los 5 que fuimos no nos enteramos, que fue Mauro y yo. Pero uno de los 5 se llevó a la familia. Yo me iba a llamar a mi familia, pero esperaba a ver y luego ya una vez que estuviésemos acomodados irnos. Pero sonó la sirena y desde entonces pues la familia toda la noche dormía en el búnker y a los 5 días se vino, regresó a España.
No me extraña.
Y luego, pues bueno, el país es, como te digo, hace 4 años, como os comentaba, no pasaba nada y este es 10 meses que hemos llegado nosotros, ha pasado de todo. Ha llovido más de la cuenta, ha hecho aire más de la cuenta, se ha suspendido y se hace polvo. Entonces, allí tienen pues como obligación, siempre que se suspende el polvo en el aire, no entrenar. Lluvia, no se entrena. La sirena, 2 días sin colegio, ni se entrena. Entonces es complicado, pero a la vez bonito porque vas a hacer lo que te gusta, que es trabajar en el fútbol.
A mí me deja loco lo de la sirena antiaérea, que es algo que afortunadamente desde hace muchas generaciones no hemos vivido en este país. Pero claro, si suena una sirena es porque algo está volando o puede volar por el cielo. Ese algo puede ser un misil que puede impactar en cualquier parte. Y claro, tiene que ser un momento difícil de describir. Por ejemplo, suena una sirena y ¿cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que os dicen que tenéis que hacer?
Depende de la distancia, tienes el tiempo para meterte en el búnker. Lo que ocurre, tiran las bombas, los misiles antiaéreos los cazan, pero si pasa la cápsula de seguridad de Israel, entonces suena la sirena. ¿Qué ocurre? Nosotros teníamos 1 minuto, pues lo que es meternos en el búnker. Entonces,
el búnker que estaba en vuestra casa, en 1 minuto.
En las casas nuevas sí está, en otros en el pasillo de las escaleras.
O sea que hacen casas con búnker.
Ahora sí. Vaya problema. O sea, si son 3 habitaciones, son 2 habitaciones y la del búnker, que puedes dormir en el búnker. Y luego tienes pues 1 minuto, ¿Qué ocurre? Que suena la sirena, te metes, cierras la puerta y empiezas pum, pum, pum.
A escuchar cómo empiezan a caer misiles.
No, no, cómo se interceptan en el aire.
Se interceptan.
Pero claro, la última vez, tiraron 700 y entraron 4. El problema es que 4 estallaron al lado de nuestras casas.
¿Al lado a
cuánto? A 150 metros y a 250 metros, 2 y 2.
A 150 metros, o sea, eso tiene que ser una toda una experiencia, ¿no?
Encima,
ahí tú tuviste claro que la familia la dejabas aquí, ¿no?
Bueno, estaba allí. Encima nos pilló con mi hija allí, con un sobrino, con su novia allí y con una amiga de mi hija. Entonces, 3 minutos seguidos sin sirena, o sea, te marca. Ya terminó, ya se iban a las 5 de la mañana, cogieron, porque encima mi sobrino, como gracia, dice, joder, sería la leche si sonase la sirena. Digo, joder, pues no me hace a mí ninguna gracia. Y fíjate, terminamos de entrenar y nos dicen, tener cuidado que va a sonar sirena. Y ocurre todo esto.
Ajá.
A las 5 se van y nosotros nos tuvimos que quedar allí hasta el 28 de mayo que volvimos, o sea, casi un mes.
Allí estabais en el equipo de Beersheba, en el Apoel, ¿no? De
sí.
Beersheba. En vuestro equipo había judíos, había árabes,
sí,
musulmanes, convivían,
sí,
en esas circunstancias todos y no había ningún problema.
Todos convivían igual. Claro, han nacido allí, es habitual, es normal. O sea, allí el que suena la sirena es normal. Porque todo el protocolo lo tienen ya los críos. En el momento de usar la sirena ya no van a por su madre ni a por su padre, se van al búnker y allí está pues todo. Y los árabes y el otro, lo único que hay y diferencia son festividades de unos y de otros. Unos aparecen, otros no aparecen, pero eso lo tienes que asumir. Y entonces el entrenamiento sigue igual con uno más, con uno menos o con tres meses más o tres menos.
Seguro que has aprendido un montón, es una experiencia que no es para todo el mundo, yo creo que eso es así, pero tiene que parecerte una bendición estar aquí ahora y que una preocupación pueda ser qué hace el Atleti pasado mañana, ¿no?, en un derbi.
Bueno, sí, la verdad es que mi mujer y yo llegamos y estuvimos aquí 4 días y nos teníamos que ir de vacaciones, o sea, teníamos que olvidar un poco aquello porque los 3 minutos nos duró, pero es verdad que luego ya te vas haciendo a la vida y es verdad que si te pilla una noche, como una noche me pilló a mí, así medio dormido y tal, y pasa un avión, o sea, un helicóptero, pues te crees que estás todavía allí. Hay momentos de que... Pero bueno, ya ha pasado, ya la experiencia ha sido bonita, grata, y ahora estamos pensando pues en el derbi del sábado, evidentemente.
¿Me dices que no vas mucho al Metropolitano?
No, no suelo ir. No porque...
Un tipo que tiene placa en el,
sí,
Metropolitano, ¿eh? ¿Cómo es posible que no vaya ahí a...? Por lo menos a ver que todo está bien, a pasarle una valletita, ¿no?, para que reluzca.
Sí, bueno, ayer me llevó mi hija a ver el avión, imagínate, que han puesto allí en el Wanda, pero es verdad que no me gustan los follones, pero porque las salidas y las entradas del Metropolitano, a mí, pues tienes que ir como 2 horas antes. Y me canso de fútbol, de... Me gusta más ver entrenar en donde sea que ir a un partido oficial.
Echar de menos el Calderón, por lo que ves, ¿no?
Sí, porque le he visto nacer. Yo me trajeron mis padres con 7 años del pueblo, en el año 66, y es cuando se inauguró el Calderón. Y antes de ayer, el domingo...
Has pasado.
He pasado con mi hija por allí. Y mi hija, que también ha vivido el Calderón y los vestuarios con todos los compañeros, pues también lo siente.
Nos decías antes que tu hija se bañaba en la piscina que teníais dentro del vestuario del Calderón, ¿no?, en el jacuzzi.
Sí.
O sea, tus recuerdos en el Calderón tienes que tener profesionales, familiares, de celebrar, de seguramente querer dejar el fútbol al día siguiente, ¿no? Tienes que tener todo tipo de recuerdos allí.
Pues sí, porque nosotros, cuando estaba sobre todo Luis Aragonés, los viernes hacía baño masaje, entonces nos llevamos los críos. Pero es verdad que algunas veces se bañaba ella y otras veces la tiraban. Pero igual que a mi hija, a los demás. Era, pues bueno, éramos como más familia, más amigos, más... Al final, como comentaba, había peñas que íbamos 5 o 6 jugadores de la plantilla y quedábamos para cenar con las mujeres y nos íbamos al cine... Cosa que ahora, por lo que estoy viendo y tal, pues no... Habrá amigos, que no lo dudo, pero...
Es lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo ha cambiado el fútbol hasta en eso, ¿no? Hasta en las relaciones de la propia plantilla. Ya no son, desde fuera, tan amigos, ¿no? ¿O no hay esa relación tan estrecha?
Bueno, yo me acuerdo de cuando estábamos nosotros, Miguel Ángel Ruiz, Arteche, Quique Ramos, o sea, hasta los partos de nuestras mujeres, cuando hemos podido, porque antes, yo por ejemplo, mi hija me tocó dejarla, porque no dilataba a mi mujer, con el goteo, yo irme a Sevilla, jugar al día siguiente contra el Betis, volver y conocer a mi hija. Ahora no, yo me quedo a ver. Y entonces, pues como cuando faltas tú, pues la mujer de los compañeros, pues oye, pues te echaban una manilla y entonces era como más familiar.
Fíjate que las nuevas generaciones seguramente solo conocen el nombre de Vicente Calderón por el estadio, y las próximas generaciones seguramente ya ni eso. Tú viviste esa transición de don Vicente Calderón a Jesús Gil. ¿Qué recuerdas de aquello, de la forma tan radical, ¿no? De cambiar el club, de las formas, del espíritu incluso. Tuvo que ser convulso, ¿no? Aquello fue un cambio de todo, ¿no?
Pues sí, porque al principio yo cuando firmé estaba don Vicente Calderón, un hombre que entraba y como que absorbía todo, de decir, joder, te acojonaba como la Guardia Civil un poco, ¿no? Luego entró la gestora, luego entró Cabeza y luego entró Gil. O sea, me ha tocado todo. Pero es verdad que toda la transición nosotros estábamos como un poco apartados, pero es verdad que la vivíamos. Nosotros tuvimos una época de que hubo unos meses que no cobramos. Entonces, joder, teníamos unas obligaciones y como que... Y luego lo bueno que tuve en esas transiciones, que tuve más a Luis Aragonés que a otros entrenadores que no teníamos esa confianza.
Cuéntanos cosas de Luis Aragonés, que es otro personajazo que yo no sé cómo inexplicablemente no tiene ni película ni novela. Y es un personaje de novela. Que es un...
Sí, yo mira, salvo un futbolista, no he oído hablar mal de él a nadie. Tenías problema de dinero, tenías problema de familia, tenías problema de tal, podías ir a contárselo. Él, si te podía, te ayudaba. O sea, evidentemente, él tiene su vida, él tiene tal, pero una persona que cuando estaba bien y se sentía bien, hasta los periodistas le hacían corros en los aeropuertos. O sea,
sí, sí.
O sea, que es una persona tan entrañable y que lo que ha marcado, yo creo que gracias a... o me ha marcado también a mí, a él su vida, porque, pues, agradecérselo a Dios porque... ha sido lo justo, selección, un final, como yo creo que él se merecía.
¿Estuviste, Ángel, en aquella famosa charla antes de la final de Copa del 92 en el Bernabéu? Aquella en la que dijo, solo hay un campeón, va vestido de rojo y blanco.
Yo estuve las tres copas que ganamos en el Bernabéu. La del Mallorca, o sea, primero la del Bilbao, jugué yo, Mallorca jugué yo, y luego la del Madrid, que jugó Abel. Pero también estuve en otra final de Copa en Zaragoza.
La que perdéis contra la Real
Sociedad. Y es verdad. Pero también te voy a contar una anécdota. En el 0-4, nosotros en el Bernabéu estamos ya para empezar a calentar. Y claro, Bilda, que era el preparador físico, dice, joder, ¿y el míster dónde está? Que vamos a empezar a calentar. Pues joder, el míster no está, ¿qué cojones? Aquí no hay... No le vemos. Empezamos a calentar y al rato llega. Joder, míster... ¿Dónde estabas? Yo qué sé. Dice, he ido al cajero. Claro. Y acá ha ido al cajero. Con el partido que dice. Porque vamos a ganar a estos y me voy a ir luego a celebrarlo al casino. Madre y mía. Luego metemos 0-4. O sea, es que tiene guasa la cosa, ¿no? Pero bueno, que es así de fenómeno.
¿Os llamaba de usted en el vestuario? Sí, ¿no?
Sí. Vamos a ver. Él normalmente a todo el mundo trata de usted. Es evidente que luego Alandaburu, Arteche, más afines, al final eran capitanes y los que más, pues a lo mejor Chus para Alandaburu, que tiene, no sé, pero a todo el mundo trataba usted.
Y cuéntanos algo de Gil, que podía ser una bestia iracunda o un gigantón sentimental, podía ser el padre de Futre o el peor enemigo de Arteche. Ahora, al cabo de los años, fíjate que Gil ha tenido una serie ahora de HBO que lo ha vuelto a poner un poco de moda. ¿Qué piensas de todo aquello, de todo aquello que viviste con él?
Bueno, yo la verdad es que yo he vivido muy bien. y todo lo que he estado yo en el Atlético de Madrid ha estado él. O sea que yo hasta el último año de contrato ha estado él. Y yo siempre me ha tratado espectacular. Además, una persona que, como tú dices, no tenía medias. O sí o no. Si eres amigo mío, te daba la vida. Pero si no eres amigo... Pero también tenía la posibilidad de que en un momento determinado te necesitase, por lo que fuese, y también tenía la bondad de pedirte perdón. Uh-huh. Y de decir, me he equivocado. O sea, que eso también es valorable. Luego, evidentemente, como todo el mundo, hay algunos que le ha ido bien, hay otros que le ha ido mal. Pero yo, por suerte o por desgracia, siempre con Don Jesús he estado fenomenal.
Nos quedan solo un par de minutos. Cuéntanos algo del derbi, ¿no? Fíjate que el Atleti es uno de los pocos equipos del mundo en que su estrella es el portero. Eso no sucede muy, muy habitualmente. ¿Cómo ves lo del sábado?
Bueno, la verdad es que, mira, el Madrid hace 3 semanas estaba muerto, ha resucitado. Bueno, al final el trabajo, la creencia con el entrenador, pues me parece que están metidos con él. Pero el Atlético de Madrid es verdad que está jugando un buen fútbol. Es evidente que siempre que se pone arriba, pues como que ya pensando también en lo que tú dices, en Oblak. Pero es verdad que tener a este portero es una gran suerte, y yo creo que los derbis no tienen pronóstico, bajo mi punto de vista, sí la motivación para cada uno. Pero al final, pase lo que pase, es cosa de que tiene que pasar. Pero no porque le haya dado un equipo a otro un baño espectacular, son jugadas...
Detalles.
¿Les ves peleando a los dos en mayo por la Liga?
A mí me gustaría, sobre todo, que estuviese el Atlético de Madrid, que ganase una Liga que ya viene también a cuento. Pero el Madrid, o sea, borrarle, igual como al Barça, igual como... es que es muy, muy difícil, porque al final, como son detalles, son puntos que agrañan de aquí y de allí, y luego es que hay momentos de que tú lo estás haciendo mal, ganas, pero es que el que lo está haciendo bien, que viene, está encima, pierde. Encima, ahí hay un apretado de puntos y de puestos importantes.
Ángel, ha sido un gustazo que nos hayas visitado. Hemos hablado de todo un poco. La historia de Israel es estremecedora. Y hay una frase que seguro que es verdad, pero que no me gusta nada, esa de que el fútbol no tiene memoria. Pues aquí queremos que el fútbol tenga memoria. Y por eso te hemos invitado y nos ha gustado tanto escucharte. Gracias, portero.
Muchas gracias y agradecido que me invitéis.